cumplen 9 meses de la presentación del recurso de amparo, en el que nosotros le pedimos a la justicia que nos dé el derecho que nos negó la anterior conducción, que es la de elegir a nuestros representantes. Pero el trabajo de esta lista, de este movimiento al que hemos denominado 28 de octubre, empieza allá en el enero del 2016, o sea, llevamos casi 2 años. O sea, esto viene a que no es fácil remover a la burocracia sindical, ¿no? La gente que estaba antes, los señores Porro, Roberto Quesada y Juan Troncoso, estaban hace 20 años en el gremio. Nunca hubieron elecciones de la manera que la ley dice que deben serlas, ¿no? Esta perpetuidad que ellos han tenido ha sido gracias a la impunidad que el Ministerio de Trabajo, a través de los diferentes gobiernos que han existido, le ha permitido estar, ¿no? Es muy raro que en un gremio, en una institución cualquiera, no hayan deseos de cambio. Claro. Es muy raro que el Ministerio de Trabajo, sea el gobierno que sea, nunca se haya preguntado por qué ese deseo de cambio nunca se veía plasmado en la realidad.
Robert, nosotros también queríamos consultarte porque es un tema que quizá a la distancia no se termina de, no sé si entender, pero sino de hacer lo propio, porque hay más de 1000 kilómetros de distancia entre donde estamos nosotros y donde están ustedes, y quizás recibíamos noticias años anteriores sobre acuerdos entre algunos gremios o entre el ya conocido Guillermo Pereira, que está en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la Cuenca Neuquina, que estuvo también ahí haciendo algunos convenios, algunas firmas con el presidente, con los diferentes ministros, y todo eso iba en detrimento justamente de los laburantes, de los trabajadores, del derecho a tener mayores posibilidades a la hora de trabajar, de que estos derechos no se vean cercenados, y también el vínculo que tiene el sindicato con la comunidad y con los laburantes. Ustedes justamente están peleando por esto, para que sea un sindicato más democrático.
Sí, lo que nosotros tenemos que aclarar es que el SUPE, actualmente SUPEJ, es el sindicato que representaba a los trabajadores de YPF desde sus orígenes, ¿sí? Claro. Acá en la localidad de Cutralcú y Plaza Huíncul, se origina en el año 46. Siempre me gusta recordar que fue en un galpón de adobe y techo de cartón de la Standard Oil, donde diferentes personajes de diferentes ideologías, habían anarquistas, comunistas, socialistas, radicales, peronistas, empiezan a crear el gremio. Después, en el petrolero privado surge en el 82, 83, y empieza con un grupo minúsculo de trabajadores afiliados. Cuando se produce la privatización, en los 90, es cuando exponencialmente crece Petroleros Privados, por los despidos que hubieron, estos despidos que fueron pedidos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para poder privatizar YPF. Porque estaba altamente sindicalizado. Una de las cuestiones que pedían los organismos internacionales era desafiliar abruptamente, fue en ese paro del año 90, donde miles de trabajadores quedaron en la calle. Claro. Entonces, desde ese mismo año, 1990, para los trabajadores de YPF empieza la flexibilización laboral. Lo que debieran hacer 5 trabajadores, lo tuvo que hacer 1. Se da lugar a una profundización de la tercerización, con salarios bajos, sin respetar la ley de contrato de trabajo. Todavía no había convenios colectivos de trabajo, eso viene mucho después. Yo recuerdo, cuando era contratado en ese año, cobraba 1/3 de lo que cobraba un trabajador de YPF. Y tenía que trabajar doble o triple de ese trabajador. Había mucha asimetría entre los convenios. Después empieza a crecer Petroleros Privados, consigue beneficios muy importantes para los trabajadores, sin embargo el trabajador YPF quedaba relegado. Siempre los aumentos de salario y el aumento de salario para el trabajador de YPF venía después de lo que consiguiera Guillermo Pereira para sus afiliados. El señor Casia, que nos representa, esta señora que estaban aquí, Porro, Quesada y Troncoso, nunca se movilizaron, fíjense, lo pueden chequear, hace 20 años que el SUPE no realiza un paro. Claro. Nunca, parece que cuando fui delegado del Complejo Industrial Plaza Huíncul, habíamos hecho una carpeta con más de 100 reclamos y ninguno de esos se solucionó para los trabajadores. Es decir, este sindicato, el SUPE, en la representación del señor Casia, ahí en La Plata está el señor Garaza, nunca defendieron a los trabajadores en sus intereses que eran necesarios defender ante la privatización que se realiza en YPF, después durante la reestatización y ahora en este nuevo intento que hay por parte del gobierno nacional de reprivatizar YPF. Estos señores siempre fueron una oficina de recursos humanos de la empresa, sea Repsol, sea YPF con Cristina Kirchner, o sea YPF con el señor Mauricio Macri.
Robert, vos recién nombrabas durante todos estos años que no hubo ningún paro y uno se queda pensando, si en 20 años no hubo ningún paro, ¿qué pasará después de las elecciones? Porque hay algunos rumores de posibles reformas laborales, pero analizando también lo que vos comentabas, se puede decir que ya hubo una reforma laboral para los trabajadores petroleros, encubierta quizá, o a través de resoluciones, de decretos o de convenios entre los sindicatos de privados y el Ministerio de Trabajo o el Gobierno Nacional.
Mira, lo que se viene para nosotros, para todos los trabajadores, los que están sufriendo ahora en carne propia los trabajadores de petroleros privados, es muy grave. En el gremio de petroleros privados hay cerca de 2.000 personas cesanteadas y despedidas. Y luego están esperanzados de poder volver a trabajar en el rubro del petróleo, pero nosotros sabemos que eso va a ser muy difícil de realizarse, y si lo hacen va a ser a cuenta gota, va a ser con salarios a la baja. Acá lo que se está viendo en la provincia de Neuquén es que hay una apertura muy importante hacia empresas multinacionales extranjeras, se les da todo lo que ellos quieren, se les dan la concesión por 35 años con opción a ampliarla por 10 años más, se les reduce los salarios de los trabajadores, se le quitan beneficios que costaron vidas, por ejemplo, el tema del viento. Lo que firma Guillermo Pereira ahora es que la velocidad máxima para comenzar a trabajar, para impedir el trabajo, son los 40 kilómetros por hora, cuando antes eran 60, pero no se tiene en cuenta la altura. Ellos están hablando de 40 kilómetros por hora a un metro de altura, pero hay muchos trabajadores que están a 20, 30 metros de altura trabajando.
Claro.
Y las ráfagas no son las mismas a un metro del suelo que a 20 o 30 metros. Y eso ha costado vidas. Por eso mismo, Pereira en su momento logra ese límite de velocidad para trabajar. Y ahora, abruptamente, las empresas lo quitan. Igual que el traslado de los equipos, estaba prohibido hacerlo de noche porque costaba vida. Costó muchas vidas. Y ahora nuevamente las empresas pueden mover los equipos de noche. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer si es que el Ministerio de Trabajo deja de tener injerencia en este conflicto gremial, porque cabe destacar que el Ministerio de Trabajo ahora, en la figura del señor Traciaca y el señor Unzuaga, que es el representante regional acá, que es un dirigente político de la Unión Cívica Radical, que está aliado con Cambiemos, son los que están impidiendo que nosotros nos presentemos a elecciones. La justicia en el primer momento, la primera cautelar, suspende las elecciones que esta gente hizo en forma fraudulenta y en las instalaciones de la empresa YPF, y todo lo que relacionado con la Junta Electoral. Y el Ministerio de Trabajo lo que hace es firmar un aval a que la anterior conducción era la que había sido elegido democráticamente, y es totalmente falso eso. Si el Ministerio de Trabajo nos deja ir a elecciones, nosotros lo que vamos a ir es en contra de esta flexibilización laboral, vamos a ir en contra de otorgarle a la empresa beneficios que hagan que miles de trabajadores y familias queden en la calle o vivan con salarios indignos, por debajo del nivel de la pobreza, que deje de darse a las empresas una planificación a futuro de 20, 35, 45 años, donde ellos puedan rapiñar los recursos energéticos de nuestra provincia. Por ejemplo, hablan de las inversiones en Vaca Muerta de Techín. Techín va a invertir 2.500 millones de dólares durante 7 años, pero ningún dirigente político le ha dicho a la gente que esa misma empresa, por esa inversión, va a tener un retorno de 7.500 millones de dólares. ¿A costa de qué? Del hacinamiento de los trabajadores en sus lugares de trabajo, por ejemplo, Añelo, que se figura como el boom de Vaca Muerta.
Claro.
Pero esto fue solamente un boom inmobiliario, porque esas tierras que valían un peso, los amigos del poder, al conocer, manejar la información de lo que iba a ser Vaca Muerta, la compran, y hoy lo que vendían, lo que compraron a un peso la hectárea, lo están vendiendo a 1.000.
Claro.
Hace que en ese lugar de 7.000 personas actualmente, los alquileres se hayan disparado exponencialmente. Un alquiler de una casa te puede salir de 10.000 a 20.000 pesos.
Robert, vos hablabas de todas estas supuestas inversiones, hablabas de Añelo, de otras ciudades que quizás fueron instaladas porque estaba el yacimiento en las cercanías, pero con todas las problemáticas que eso trae. Preguntarte sobre qué pasa con YPF. Años anteriores se habló de que se recuperó YPF y queremos saber si realmente fue así, si se sigue con esta recuperación o hay una desinversión detrás, hay un desguace. ¿Qué pasa con el crudo que importa YPF o realmente lo produce desde nuestras tierras? ¿Qué pasa con Vaca Muerta, que vos decías fue un boom, fue un show mediático para que llegaran supuestas inversiones? ¿Y qué pasa con esas inversiones, si quedan en los trabajadores o se vuelven a ir? Digo, ¿qué queda o qué le queda a YPF más allá de los trabajadores?
Mirá, lo que nosotros, los trabajadores de YPF, habíamos esperado con muchas ansias era la reestatización de YPF. Cuando la presidencia de Kirchner logra reestatizar el 51%, nosotros estábamos entusiasmados en un cambio profundo, tanto empresarial como sindical. Lamentablemente no lo vivimos, porque después nos dimos cuenta de que hubo, cuando entra el señor Galuccio a dirigir la empresa, como que hubo un arreglo. Mira, yo voy a desarrollar la empresa, la voy a poner en marcha, vamos a recuperar la soberanía energética, etcétera, 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 pero te voy a pedir que la parte gremial se siga manejando como se estaba manejando con Repsol. O sea, que todos los derechos de los trabajadores que nosotros teníamos solicitándole a Repsol siguieron planchados. Esto tiene que ver con que el señor Galucho y el señor Casia, cuando se juntaban, hablaban de que comían asado y se llamaban por sus seudónimos, ¿no? Había una confianza tremenda, mientras los trabajadores mirábamos desde abajo cómo se nos negaban nuevamente los derechos. Lo que sí creció la parte técnica de la empresa. Fue, ingresaron muchos ingenieros, se realizaron muchas inversiones que eran necesarias. Hoy lo que estamos viendo es que el señor Casia, el señor Galaza, que cabe destacar que este hombre que se presenta hoy como un defensor de los derechos de los trabajadores, vino en febrero de este año a querer desalojarnos nuestra filial apoyando la anterior gestión. Esta gente ahora está con Macri, no está con los trabajadores. Es más, ahí en La Plata tienen un conflicto con Media Caña y otras empresas más tercerizadas que no se sabe cuál va a ser el futuro. Pero están suspendiendo. Pero ese futuro que tienen esas empresas va a ser, por lo que nosotros estamos viendo desde aquí, va a ser el mismo futuro que están corriendo los trabajadores en PepsiCo y en otras fábricas que utilizan la situación económica actual y esta apertura que le da el Ministerio de Trabajo a la flexibilización laboral para forzar el cierre y luego arreglar con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos que están involucrados la flexibilización laboral. Ya estamos, acá lo estamos viendo con muchas fábricas en la provincia de Neuquén que cierran para obligar al Ministerio de Trabajo y a los sindicatos a la flexibilización. Es una táctica que se está dando en muchos lugares.
Robert, te agradecemos tus palabras, tu análisis, tu experiencia en tantos años como trabajador. Veremos qué pasa con la lista blanca Dignidad, qué pasa con esta medida judicial, si realmente habrá o no democracia sindical en Plaza Huincul. Y nuevamente te agradecemos por este contacto con Radionauta aquí en la ciudad de La Plata.
Gracias a ustedes y creo que la democracia sindical no solamente tiene que ser aquí en Plaza Huincul, tiene que ser en todos los sindicatos. En todos los sindicatos a nivel nacional, en la CGT, en todos los sindicatos tiene que haber democracia sindical y tiene que haber un Ministerio de Trabajo que no sea una escribanía de los partidos políticos de turno, sino que cumpla verdaderamente con los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo. No puede ser que un Ministerio de Trabajo viole las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Es inaudito lo que sucede en el Ministerio de Trabajo. No puede ser que se permitan que personajes, por ejemplo el Momo Venega o Guillermo Pereira o Antonio Casia estén 25 o 35 años en el poder. No puede suceder eso. Esperemos que la democracia sindical, después de nuestra experiencia, sea una apertura hacia todos los sindicatos y que nosotros podamos ser un ejemplo de que la unidad de los trabajadores es lo único que nos puede oponer a la perpetuidad sindical.